COPE Andalucía.
Estar informado.
Es el sonido de Sevilla. Aficionados de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid conquistan con sus cánticos muchos rincones del centro de la capital andaluza. El acento vasco y madrileño se mezcla con el de los sevillanos y turistas que llenan las calles de la ciudad. A 7 horas de esa gran final de la Copa del Rey que se disputa esta noche en el Estadio de la Cartuja, Sevilla vibra de emoción por sexta vez consecutiva las veces que ha sido sede de esta competición, que se quedará al menos hasta 2028. Más de 3.000 agentes trabajan en el dispositivo de seguridad para que todo transcurra con normalidad antes y después del partido. Un partido que las autoridades han denominado de alto riesgo, por lo que la ciudad está completamente blindada. Francisco Toscano es subdelegado del Gobierno en Sevilla.
Primero, el partido está declarado de alto riesgo, con todas las medidas. En esta ciudad sabemos bien lo que es un partido de alto riesgo. Y bueno, pues lo que más nos ocupa, sin duda, es que el dispositivo funcione, que todo el que venga a disfrutar del partido pueda hacerlo en condiciones de seguridad. Y donde haya una concentración importante de aficionados, habrá presencia policial y habrá un control y una capacidad de reacción ante cualquier hecho que pueda suceder. Este es un dispositivo especial, pero sabéis que cada vez que hay un dispositivo especial hay en paralelo un dispositivo ordinario que garantiza la seguridad en el resto de la ciudad.
Y ahí han estado las fuerzas de seguridad, porque no todo es celebración en las últimas horas. La Policía Nacional ha informado que este operativo ha intervenido desde anoche ingente material peligroso a grupos ultras, material nunca visto antes, por lo visto. Una de esas actuaciones se llevaba a cabo en la Autovía 4, en las inmediaciones del municipio de La Carlota, donde eran identificadas 91 personas e intervenidos gran cantidad de objetos contundentes, como cuchillos, palos, una funda de pistola, cadenas y pasamontañas. Puedes entrar en cope.es/Andalucía y en nuestras redes sociales para ver la imagen de la dimensión de tal arsenal. Y no solo eso, te lo venimos contando. Anoche la policía frustró un amago de pelea pactada entre ultras de ambos equipos cerca de la Alameda de Hércules, en Sevilla Capital. Ahí también encontraron material camuflado en vehículos y en furgonetas, entre el que se encontraba una caja que contenía 95 barras de hierro. Hasta 5 unidades antidisturbios de la Policía Nacional tuvieron que desplegarse anoche en la zona. Son informaciones que no enturbian, no obstante, esta fiesta del fútbol español y que demuestran que el dispositivo está funcionando. Es la 1:50. Saludos de Laura Cascajosa. Los aficionados lo habrán notado hoy en Sevilla Capital, que hace gala de su famoso calor. Siguen subiendo las temperaturas. Vamos a conocer ya la previsión del tiempo para las próximas horas en la comunidad. Las máximas se van a alcanzar en Sevilla con 33 grados, pero también en Jaén y Córdoba, que rondarán los 29. La mínima más baja la tendrá Córdoba, con unos 11 grados. Cielos prácticamente despejados en toda Andalucía, solo alguna nubosidad en las sierras orientales, donde no se descarta algún chubasco ocasional. Ojo, porque se espera levante fuerte en el estrecho. Echamos ahora también un vistazo en las carreteras de la comunidad. Desde la DGT informan que hay tráfico muy denso, tanto en el entorno del Estadio de la Cartuja, en Sevilla, con alguna retención en la S20, como en la S30, en el anillo de la capital y en los principales accesos a ella. También se empiezan a acumular vehículos en las autovías a Huelva y Cádiz, desde Sevilla, en sentido a la costa. Y en la parte oriental, en la A7, en Málaga, a la altura de San Pedro de Alcántara, hay retenciones, y también en la GR30, en Granada, de 2 kilómetros, por la avería de un vehículo en la salida de Armilla.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Déjame que te cuente ahora el desenlace de una historia que conocimos el pasado octubre, pero que había comenzado unos meses antes. Te hablo del caso del hombre cuyo cadáver apareció en una de las orillas del embalse de Casasola, en Almojía, en la provincia de Málaga. Apareció envuelto en un saco de plástico. Ahora, 6 meses después, los investigadores han aclarado las claves de este asesinato y han detenido a 3 personas en la provincia de Barcelona. Un caso en cuya resolución ha sido clave la sequía. Carmen Cerván, COPE Málaga, cuéntanos.
Lo último sobre este caso es el arresto de 2 hombres albaneses, la misma nacionalidad de la víctima, como presuntos asesinos, y una mujer española como cooperadora. Pero la historia comenzó hace casi un año. En mayo del año pasado, la víctima estaba comiendo con su pareja en un restaurante de Marbella cuando él recibió una llamada de unos supuestos amigos. Según la Policía Nacional, la víctima cayó en la trampa de sus captores. Lo citaron en un lugar de la capital con la excusa de cerrar una transacción. Pero en realidad, el plan era acabar con su vida. Tras esa cita, la mujer de la víctima denunció la desaparición y la investigación dio un giro fundamental cuando ya en octubre apareció ese cadáver en el pantano de Casasola. El cuerpo estaba maniatado con bridas dentro de un saco de plástico en el que había unos bloques de cemento para que se hundiera en el fondo del embalse. ¿Qué pasó? Que después del verano, y entonces en plena sequía en Málaga, el nivel de la presa bajó, el saco quedó al descubierto y el dueño de una autocaravana lo encontró. El cuerpo, por cierto, estaba saponificado.
Es que la grasa del cuerpo se convierte en jabón, de ahí sapón, jabón. Es decir, esa grasa, por una serie de circunstancias, agua, humedad, lodos, barro, etcétera, se saponifica en algunas y excepcionales circunstancias.
El forense José Cabrera explica en COPE que ese factor, la saponificación del cadáver, ha sido de ayuda para quienes practicaron la autopsia.
Tremendo caso. Gracias, Carmen. Y seguro que estos días andas preocupado con presentar el borrador de la declaración de la renta. Toma nota de esto. Jaén es la segunda provincia española que más aporta a la Iglesia tras tachar la casilla 105 en la declaración de la renta. Este gesto tiene detrás muchas historias que hoy tienen un final feliz gracias a la mano tendida de la Iglesia. Sin esos recursos sería imposible relatar hoy historias como esta que nos cuenta Tomás Díaz.
Un gesto sobre el que detrás tiene muchas historias, muchos nombres propios. Uno de ellos es el de Olga López. Una mujer maltratada de Jaén acudió a Cáritas para recibir ayuda y pudo salir adelante gracias a esa labor asistencial de la Iglesia. Una labor asistencial que puede ser posible gracias a tachar esa casilla 105 de la declaración de la renta. La escuchamos.
No digo que no lo hubiese conseguido, porque no lo sé. Pero con la ayuda de ellos me resultó muchísimo más fácil. Es que yo no sabía que esta institución existía. Estaba tan encerrada que yo no sabía. Yo cuando fui a lo del Instituto de la Mujer fue por otro motivo. Y la abogada del Instituto de la Mujer de mi pueblo me vio golpeada y me preguntó. Y me preguntó, también me dijo, dice, ¿por qué no me lo has dicho antes? Y es que yo no sabía que existían estas instituciones. No lo sabía. Y tenía 23 años. Yo no sabía que existían las casas de acogida para mujeres.
Salió adelante gracias a la Iglesia, pero también gracias a ti por tachar esa casilla 105, la declaración de la renta.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Y te recuerdo que este domingo desde las 10 de la mañana las playas de Cádiz capital se tiñen de rosa en apoyo al autismo. Es una marcha organizada por Cadena 100. Rubén López, compañero de COPE Cádiz, es la segunda marcha que se organiza.
Las playas de Cádiz, escenario único y envidiable para acoger la segunda marcha a favor de Autismo Cádiz. Una cita en la que lo importante no es correr ni caminar, sino mostrar tu compromiso, tu apoyo al autismo. Una prueba en la que además los participantes van a tener la oportunidad de descargar a través de un código QR la mejor selección musical. Y es que la segunda marcha a favor de Autismo Cádiz cuenta con el apoyo de la emisora musical de COPE, la Cadena 100, que va a estar muy presente en los más de 1.000 participantes con sus camisetas rosas que van a inundar su compromiso por el autismo en las playas de la capital gaditana.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Y terminamos con ese tema del sevillano Alejandro Astola, fundador del grupo Fondo Flamenco, que ha iniciado un nuevo proyecto en solitario y que anoche deleitó con sus melodías en la sala Lemon Rock de Granada. Disfruta de las próximas horas y vive de forma sana esta fiesta del fútbol, que es la gran final de la Copa del Rey. Son casi las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE.
Y a pesar de que se fue, que yo me desangré, aunque sé que tú me vas a matar, yo me muero por volver a ver. Puede ser que haga frío porque tapa el sol y la sombra esconda la verdad, que no hay duele porque no es amor. No quisiera encontrar.